Hechos capítulo 4, hermanos, comenzando en el verso 23. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado la victoria de la fe por medio de la oración. La victoria de la fe por medio de la oración. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de este libro capítulo por capítulo y verso por verso. Y mientras usted busca Hechos capítulo 4, verso 23, quiero primero orar. Amén. Padre, una vez más, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor. Señor, no podemos parar, Señor, de continuamente, constantemente, Señor, de darte las gracias, Señor. Somos un pueblo verdaderamente bendecido por ti, Señor. Somos un pueblo, Señor, que tú has elegido, has seleccionado y has redimido, Señor. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta tarde que sea tu Santo Espíritu preparando cada vida, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida, cada corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el centro de atención en esta iglesia siempre es tu palabra, Señor. Anhelamos aprender de tu palabra y conocer de tu palabra y crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Y te damos gracias que podemos reunirnos con el único propósito de escuchar palabra de Jehová, Señor. Y cuando estudiamos tu palabra, Señor, te damos gracias porque es tu palabra la que nos habla, es tu palabra la que nos bendice, es tu palabra la que nos conforta y es tu palabra, Señor, la cual aún nos sana, Señor. Y tu palabra, Señor, también nos reta, Señor. Y te damos gracias, Señor, que todo es a través y por medio de tu palabra. Y yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra, que honres tu palabra, Señor, porque yo solamente puedo llevar tu palabra a los oídos, Señor, pero tú a través de tu Santo Espíritu puedes llevar tu palabra a los corazones, Señor. Y necesitamos que tu palabra ministre nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea esa semilla que cae en nuestro corazón, Señor, y lleva fruto y fruto en abundancia. Dame gracias, Señor, para enseñar y para predicar y para enseñar tu palabra. Y, Señor, dale gracias a mis hermanos para recibir de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, que transforma nuestras vidas. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, este pasaje, hermanos, que vamos a estar estudiando, hermanos, es una continuación del evento que aconteció en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan, hermanos, fueron al templo a la hora novena para orar, serían las 3 de la tarde. Y mencioné, hermanos, en nuestro último estudio que en el templo, hermanos, había un hombre paralítico de nacimiento que le pidió una limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le contestó, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y Pedro, hermanos, lo tomó por la mano derecha. Lo levantó, el paralítico se puso en pie. El cojo, hermanos, fue sanado al instante. Dios con su poder lo sanó por completo y al instante. Y después Pedro, hermanos, él tuvo la oportunidad de predicar el mensaje del evangelio. Y se nos dice en el verso 4, hermanos, de Hechos capítulo 4, que a Pedro y a Juan los arrestaron, los pusieron en la cárcel, los interrogaron. Y en el verso 19 del capítulo 4 se nos dice que el Sanedrín les ordenó que no hablaran ni enseñasen nada acerca del nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le respondieron al Sanedrín: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y se nos dice, hermanos, que el Sanedrín los amenazó y después los dejaron libres. Entonces leamos nuestro pasaje, hermanos, Hechos capítulo 4, comenzando en el verso 23. Amén. ¿Están todos ahí? Lee de la siguiente manera la palabra de Dios, dice verso 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos y el pueblo de Dios. Dice: en nuestro último estudio, hermanos, que tuvimos aquí en el capítulo 4, un miércoles, tuvimos la oportunidad, hermanos, de aprender dos cosas sobre la respuesta a la predicación de Pedro. Y también aprendimos dos cosas sobre la reacción de Pedro a la persecución. Y hoy, hermanos, en esta tarde, vamos a estar estudiando el resultado a la persecución de Pedro. Entonces vimos la respuesta, la reacción, y hoy vamos a estar estudiando el resultado a la persecución de Pedro. Ahora, el resultado, hermanos, de esta persecución, del verso 23 al 31, hermanos, vamos a aprender que resultó en dos cosas que queremos ver. Y el primer resultado, hermano, que quiero que veamos fue de que la persecución resultó en oración. La persecución, hermanos, por los líderes religiosos resultó en oración. Del verso 23 al 31. Y segundo, hermanos, resultó en unidad. Y lo vemos del verso 33 al 37. Entonces vamos a ver esta primera sección, hermanos, y trata con el resultado de la persecución. Y el resultado, hermanos, fue de oración. Ahora, esta oración, hermanos, del verso 23 al 31, la podemos ver en cuatro maneras. cuatro cosas en particular que queremos aprender. Vamos a comenzar. Número uno. La primera cosa, hermanos, que yo aprendí de esta oración envuelve el reconocimiento de Dios. Envuelve el reconocimiento de Dios. ¿Cómo comenzaron su oración? Comenzaron reconociendo a Dios. Leamos el verso 23 y 27 una vez más. Ven ahí en tu Biblia, mira lo que dice el verso 23 y 27. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, aquí comenzaron a orar. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, al final del verso 24, leímos que su oración comenzó con el reconocimiento de quién es Dios. Entonces, primero, hermanos, ellos reconocieron quién es Dios. De acuerdo al verso 24, mira conmigo, dijeron: Señor, tú eres el Dios. Reconocieron quién es Dios al decir: Señor, tú eres el Dios. Ahora, la palabra, hermanos, que Lucas usa aquí en el griego para Señor, la palabra, hermanos, carga con la idea de un gobernador supremo. Esa es la idea de la palabra, un gobernador supremo, un comandante supremo, alguien que está en control absoluto todo el tiempo y en todo lugar. La idea de la palabra Señor es alguien quien tiene autoridad suprema sobre todos los demás. Esa es la idea de la palabra Señor. Ellos comenzaron su oración reconociendo quién es el Señor. Aquí en el verso 24, ellos reconocieron que Jesucristo, ellos reconocieron que Jesús de Nazaret, ellos reconocieron que Jesús, el Hijo de Dios, es el gobernador supremo y comandante de sus vidas. Comenzaron reconociendo que Jesús, el carpintero, es el gobernador supremo de todo el universo. Y quiero decirte, hermanos, que esta es una excelente manera para comenzar una oración, reconociendo. Comenzaron su oración reconociendo quién es Dios. Comenzaron a orar reconociendo que Jesús es el Señor. Y la pregunta, hermanos, para todos nosotros es bien sencilla. El punto para ti y para mí es bien sencillo. ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? ¿Jesús está gobernando y reinando sobre todos los aspectos de tu vida? Usted sabe que llamamos a Jesús nuestro Salvador. Pero la pregunta para ti y la pregunta para mí es: ¿Jesús es nuestro Señor? Mira, ¿has renunciado y abandonado tu propia voluntad para hacer la voluntad de Jesús? En otras palabras, ¿Jesús está gobernando y reinando sobre el trono de tu corazón? La pregunta es: ¿verdaderamente estás viviendo la vida solo para Jesús. Él está gobernando tu mente, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus metas. Jesús está gobernando tu matrimonio, tu casa, tus hijos. Mira, Jesús está gobernando tus finanzas. Él gobierna tu cuenta bancaria. ¿Estás viviendo bajo el reinado de Jesús? ¿Él es rey absoluto de tu vida? ¿O quizás puede ser que solamente estemos jugando a la iglesia? ¿Puede ser que solamente estoy jugando la parte? ¿Puede ser que solo somos cristianos cuando nos conviene? ¿Le has permitido a Jesús tomar el control absoluto de todos los aspectos de tu vida diaria? Mira, y este es el punto. Ellos comenzaron su oración reconociendo quién es el Señor, amén. Y el punto para nosotros es bien sencillo. Entrégate por completo. Ríndete al Señor Jesús. Renuncia a tu voluntad para que hagas la voluntad de Jesús. Entrégate por completo. Que Él reine sobre tu vida. Que Él reine en tu casa. Que Él reine en tu matrimonio. Que Él reine sobre tus hijos. Y sí, que Él reine sobre tus finanzas. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno, hermanos. Él es digno de reinar sobre mi vida y sobre tu vida por completo. Él es digno de reinar sobre todos los aspectos de nuestra vida diaria. Ahora, hermanos, los apóstoles, hermanos, aquí, ellos reconocieron sin duda quién es Señor, amén. Sin duda, ellos comenzaron su oración diciendo: Señor, tú eres el Dios, sin duda. Y quiero que notes que ellos también reconocieron lo que Dios hizo. Cuando comenzaron su oración, ellos reconocieron lo que Dios creó, lo que Dios hizo. Al final del verso 24, mira conmigo, verso 24 en tu Biblia. Ellos dijeron: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos comenzaron su oración reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas. Que Jesús es el creador de todo lo que vemos. Hermanos, sí. El apóstol Pablo trata con este mismo asunto en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 16. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le dice esto sobre Jesús: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y hablando de Jesús, Pablo les dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia también nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo, hermanos, fue el agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas en el universo. Y el punto aquí, hermanos, es de que ellos reconocieron que Jesús creó todo. Y el punto para ti y el punto para mí es de que nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es grande, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, Jesús, Él es grande y poderoso. Él creó todas las cosas. Con la palabra de su poder, hermanos, Él creó todo el universo. Él con su poder, hermanos, colgó las galaxias. Con su gran poder, hermanos, Él formó los planetas y diseñó el sistema solar. Jesús, con su gran poder, Él derramó las estrellas, hermano. Él llenó los océanos con sus manos poderosas. Jesús formó las montañas. Él extendió los ríos y los campos, creó todos los animales, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, recuerda el contexto, hermanos. Después de Hechos capítulo 3, verso 10, el contexto es persecución. Ellos están pasando por una enorme persecución. Hechos capítulo 4 se trata todo del arresto y la persecución de Pedro y de Juan y de los apóstoles. El cuadro es de que ellos están pasando por una enorme persecución. Se les había ordenado por el Sanedrín que no hablasen nada en el nombre de Jesús. Los habían amenazado. Y su oración, hermanos, pon atención, su oración fue: ¿de quién es Dios? Su oración fue que Jesús creó todas las cosas. Ellos reconocieron que Jesús es el Señor de todos, que Él está en control absoluto de todas las cosas. Y el punto es este: si Dios es suficiente grande para crear todas las cosas con una palabra, Él es suficiente grande para tratar con tus problemas. Mira, si Dios habló una palabra para crear todos los planetas y por su palabra Él sostiene todo el universo, la pregunta es: ¿por qué no crees que Él puede con tus problemas? En ocasiones parece que nuestros problemas, nuestras situaciones, son más grandes que Dios. Ahora, por favor, no me malentiendas. Yo sé que en ocasiones pasamos por grandes problemas. Pasamos por tribulación. Nos enfrentamos a desafíos en la vida, enfermedad, una tragedia en la pérdida de un ser querido. Suceden accidentes que no podemos entender. Aún pasamos por persecución, pero nuestro Dios, hermanos, Jesús, es más grande que todo eso, hermanos. Él es más grande que todos tus problemas y mis problemas. Él es más grande, hermano, que las situaciones, la tribulación, la enfermedad que estemos pasando. Y qué excelente manera para comenzar una oración. Comenzaron su oración reconociendo quién es Dios. Mire, usted sabe que los idólatras adoran a dioses que ellos mismos han hecho. Ellos hacen un dios de barro, un dios de madera, un dios de metal. Pero nosotros adoramos a un Dios que nos ha hecho a nosotros y todo el universo. Por eso es importante comenzar nuestras oraciones con el reconocimiento de quién es nuestro Dios, reconociendo que Él es supremo, que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía. Ahora, la segunda cosa que envuelve esta oración, hermanos, es la soberanía de Dios. Y mira conmigo el verso 27 y 28, ahí en tu Biblia, leámoslo. Es la segunda cosa que yo aprendí de esta oración, envuelve la soberanía de Dios. Verso 27 y 28. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, recuerda, hermanos, que ellos están orando a Dios. Y el punto aquí, hermanos, es sencillo, pero es poderoso. Los apóstoles, ellos sabían que el rechazo de Jesús, que la muerte de Jesús, que la crucifixión de Jesús, aunque se llevó a cabo por los líderes religiosos, se llevó a cabo por Herodes y Poncio Pilato, ellos solo cumplieron el plan eterno de Dios. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Aún la muerte de Jesús estaba en el plan de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 23, que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se llevó a cabo la crucifixión de Jesús. Desde la eternidad, hermanos, Dios predeterminó que Jesús moriría una muerte en expiación. Entonces era el plan de Dios desde el principio que el Mesías iba a ser rechazado, que el Mesías iba a ser crucificado por los hombres. Ese era el plan de Dios. Era el plan determinado desde el principio, antes de Génesis capítulo 1, verso 1. Entonces esto me dice a mí, hermanos, que Dios es soberano, hermanos. Dios está en control todo el tiempo. Nuestro Dios, hermanos, es soberano. Y esto nos recuerda que Dios es el historiador supremo, que Él escribió toda la historia antes de que comenzara. Y mira, están pasando por esta persecución, comienzan a orar. ¿Y qué consuelo debió de haber traído esta oración a los discípulos? Enfrentados por oposición, estos primeros cristianos se consolaron en la soberanía de Dios, que fue el plan de Dios, fue su plan salvarnos de las consecuencias del pecado y de una muerte eterna a través del sacrificio, sufrimiento y muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. En su soberanía, Él nos iba a redimir. En su soberanía, Él nos iba a rescatar. Nos iba a reconciliar, nos iba a perdonar, nos iba a dar vida eterna. Y te voy a ser bien honesto, yo no entiendo en ocasiones todo el plan y el propósito de Dios para mi vida, hermanos. No entiendo. No entiendo por qué pasamos por enfermedad. No entiendo por qué pasamos por grandes problemas. No entiendo por qué pasamos por persecución o tribulación. Y te voy a ser bien honesto. En veces no estoy de acuerdo con el plan de Dios para mi vida. Pero es importante que entendamos que Dios es soberano, hermanos. Él está en control absoluto de tu vida y de mi vida todo el tiempo. Mira, si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque cuando pasamos por tiempos difíciles, por una enfermedad o por la pérdida de un ser querido, a veces parece como si Satanás estuviera en control. En tiempos de dificultad, debemos recordar que Dios es soberano, hermanos. Dios está en su trono. Mira, no entiendo en ocasiones por qué, hermanos. No estoy de acuerdo. No sé por qué Dios hace lo que hace. Y le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto, Señor? ¿O por qué es necesario, Señor, pasar por una enfermedad, Señor? Y Dios, hermanos, Él siempre me habla a través de su palabra. Señor, ¿por qué? ¿Por qué es necesario pasar por dolor? Y el Señor me llevó a Isaías 55, verso 8, donde dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios me dijo: Raúl, mis pensamientos no son tus pensamientos, y tus caminos no son mis caminos, digo yo, Dios. Y lo único que sí sé es de que Jesucristo está en control de tu vida, hermano. Jesús, Él es soberano, Él es todopoderoso y Él está en control de tu vida y de mi vida. No entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos por qué viene enfermedad. Perdemos un ser querido, arrestan a alguien, deportan a alguien. Me chocan la troca, la arreglan, la vuelven a chocar. No entiendo, hermano, pero lo que sí entiendo es de que Dios, Él es soberano, hermanos. Y Él está en control. Jesucristo está en control de tu vida, de tus circunstancias, de tu enfermedad, de tus problemas. Él está en control, Él reina y Él es absolutamente soberano. ¿Y sabes qué? Eso debe traer un gran consuelo a tu corazón y a mi corazón. De aprender de que Dios está en control. Nuestros problemas, hermanos, nuestras situaciones, no me malentiendas, no son más grandes que nuestro Dios. Él es absolutamente soberano. Y eso debe de traer un gran consuelo a tu corazón y a mi corazón. Del que el que está en control es Jesús. Ahora, continuemos. La tercera cosa, hermanos, que yo aprendí de esta oración, el tercer aspecto de esta oración ahora envuelve la petición de Dios. La petición de Dios. Después que los apóstoles, hermanos, habían tomado el tiempo para alabar y glorificar a Dios por sus atributos, ellos ahora finalmente llegan a su petición. Y yo creo, hermanos, que esto es muy significativo. Porque si usted es como yo, la mayoría de veces comenzamos nuestras oraciones pidiéndole algo a Dios. Comenzamos a orar, inmediatamente comienzo a pedirle algo a Dios. Comienzo a orar, Señor, esto es lo que quiero. Señor, esto es lo que necesito, obra con tu poder. Amén. Si usted es como yo. Y aquí miramos, hermanos, una hermosa foto en la vida de los apóstoles. Cómo ellos comenzaron su oración. Primero, adorando, alabando, glorificando, reconociendo la soberanía de Dios. Y quiero que notes que la alabanza, hermanos, se convierte en petición. Ellos finalmente tienen una petición a Dios. Y mira conmigo el verso 29 y 30 una vez más. Aquí está su petición en tiempos de persecución. Recuerda, el contexto es persecución. Leamos el verso 29 y 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La petición, hermanos, de los apóstoles fue, danos valentía para hablar tu palabra. Esa fue su petición. Ellos pidieron de nuevo en el verso 29. Y el significado, hermanos, de la palabra de nuevo es valor. Ellos oraron, Señor, danos valentía, danos valor para compartir tu palabra. Y me puse a pensar, hermanos, por unos segundos en esto. Y yo creo, hermanos, que en ocasiones tenemos la tendencia de orar por las cosas equivocadas. Mira, nuestras oraciones con frecuencia son centradas solo en lo que queremos. Y quiero que notes que estos nuevos cristianos, ellos no estaban orando por una casa más grande. Su oración no fue, Señor, me merezco una casa más grande. Una casa de dos pisos, preferible en Palm Desert. Ellos no comenzaron a orar por un mejor salario. No le dijeron, Señor, me merezco un mejor salario. Me merezco un plan de retiro. En tiempos de persecución, su oración no fue, Señor, queremos unas vacaciones a Hawái. Estamos pasando por persecución, Señor. Queremos ir a Cancún. Mira, no estaban orando por un carro del año. Mira, preferible para mí, hermanos, un Cadillac y que sea azul. Mira, no comenzaron a orar por el nuevo iPhone que sale en noviembre. Quiero que notes que ellos oraron por denuedo. Su oración, hermanos, fue, danos valentía, danos valor, danos confianza para proclamar el evangelio. La petición de ellos fue, concédenos a anunciar tu palabra sin miedo y sin temor. Su oración fue: danos valor para predicar tu palabra. Su petición fue: ayúdanos a anunciar el evangelio con plena libertad. Y cuando preparaba, hermanos, este estudio, Dios estaba hablando a mi corazón de que hoy en día esta necesita ser nuestra oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste: Señor, dame valentía para compartir tu palabra? Esta necesita ser nuestra oración. Orar por denuedo. Que el Señor nos llene con valor y valentía para compartir su palabra sin temor a nuestros compañeros de trabajo. Mira, nosotros necesitamos valentía para proclamar el evangelio con nuestros vecinos. Nosotros necesitamos valentía para hablar su palabra con nuestros parientes. Mira, yo personalmente, hermanos, de delante de ustedes y delante de Dios, yo reconozco que necesito este elemento en mi vida. Yo necesito el valor que viene de Dios para anunciar su palabra, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos: Señor, Señor, dame valentía? Mis oraciones todo el tiempo se centran en lo que yo quiero. Y necesitamos reconocer, hermanos, que necesitamos este elemento: valor, valentía, denuedo para compartir su palabra. Amén. Hermanos, ¿todavía están conmigo? Wow. No escucho ningún amén. Ahora, dije, hermanos, que la persecución, hermanos, resultó en oración. Y ahora, hermanos, quiero que notes ahora quiero que notes los resultados por Dios. La cuarta cosa que yo aprendí de esta oración, hermanos, envuelve los resultados por Dios. Y mira el verso 31 una vez más. Y quiero que notes tres cosas en el verso 31. Hechos capítulo 4, verso 31, mira lo que dice: cuando hubieron orado, primero el lugar que estaban congregados tembló. Segundo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tercero, hablaban con denuedo la palabra de Dios. El resultado, hermanos, o la respuesta por Dios no tardó en llegar. Comenzaron a orar, a invocar el nombre de Dios, y la respuesta por Dios no tardó en llegar. Y quiero que notes, hermano, la progresión del resultado por Dios en esta oración, de acuerdo al verso 31. Primero, resultó en un temblor sobrenatural. Aquí en el verso 31, mira, nos dice: el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Igual que en el día de Pentecostés, hubo una manifestación física de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Lucas nos dice que cuando acabaron de orar, tembló, hermanos. Se llevó a cabo un fenómeno físico. Un temblor sobrenatural reveló la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y segundo, Lucas nos dice, mira conmigo, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, hermanos. Dios les concedió la llenura, la plenitud, la superabundancia de Dios, el Espíritu Santo, a fin de que ellos tuvieran el denuedo, la valentía que deseaban para hablar la verdad de Dios. Fueron llenos con la plenitud, con el bautismo de Dios el Espíritu Santo. Y tercero, mira el verso 31, nos dice, ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaron con valentía la palabra de Dios. Ahora, vamos a terminar nuestro tiempo, hermanos, en la palabra. ¿Es Jonah here? Jonah, can you please come? Vamos a terminar, hermanos. Se nos dice por Lucas, hermanos, que ellos hablaron con denuedo, hablaron con valentía la palabra de Dios. Y esto, hermanos, fue exactamente lo que Jesús dijo que pasaría en Hechos capítulo 1, verso 8. Que Jesús les había profetizado esto, que iban a hablar con valentía. Y para terminar, hermanos, solamente quiero hacer un resumen de Hechos capítulo 1, verso 8. Porque recuerda, hermanos, que en nuestro estudio mencioné que Hechos tiene 28 capítulos. Y el verso clave de todo el libro, hermanos, es Hechos capítulo 1, verso 8. Y recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el punto, hermanos, aquí es sencillo. Los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos ahora tenían la habilidad, la valentía de ser testigos, de hablar sobre la verdad del Evangelio. Ahora ellos podían hablar la palabra de Dios con denuedo, con valentía. Comenzaron a hablar del mensaje del Evangelio, de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Comenzaron a predicar con valentía. Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Jesús les dijo: van a recibir poder espiritual. Van a recibir una habilidad de ser testigos de mí, a donde vayan. Y Jesús, hermanos, les dijo local, Jerusalén. Y es donde Pedro y Juan están aquí en Hechos capítulo 4. Jesús les dijo: van a recibir poder. Van a recibir una habilidad milagrosa, una habilidad sobrenatural para que sean testigos de mí, para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y te voy a ser bien honesto, nosotros necesitamos la plenitud de Dios, la llenura de Dios, el Espíritu Santo, para hablar con valentía sobre Jesús, hermanos. Y termino con esto. Cuando nosotros estamos orando para ser llenos con la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, para que Dios el Espíritu Santo venga sobre nosotros, ¿para qué queremos ser llenos? ¿Quiero ser lleno para quedarme en la casa y ver la televisión? ¿Quiero Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Quiero ser lleno, Señor, de tu Santo Espíritu para irme de vacaciones. Señor, lléname, Señor, lléname con tu Santo Espíritu para comprar el nuevo iPhone. ¿Cuándo fue la última vez que oramos, Señor? Llénanos con tu Santo Espíritu para que nos des la valentía, Señor. Necesitamos la valentía, el valor, el denuedo para compartir de Jesús. Valor, valentía, denuedo para compartir el Evangelio. Hace como un mes, Pastor Chito, hermanos, me regaló un libro, en el libro de los Hechos, y comencé a leer el libro y el libro, hermanos, me comenzó a verdaderamente retar sobre la importancia del denuedo. Mira, la valentía para compartir el Evangelio a nuestra familia. Y en el libro, hermanos, aprendí que Martín Lutero, el gran reformador, hace 500 años de la gran reforma, el libro dice que Martín Lutero todos los días oraba 3 horas en la mañana orando por denuedo, orando por valentía, por valor, hermanos, para proclamar el Evangelio. Y el libro decía que antes que él saliera de su casa, buscaba el rostro de Dios por 3 horas pidiéndole valentía, hermanos. Y eso me habló a mí, a mi corazón, hermanos. Porque como una iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para recibir el valor y la valentía de compartir el Evangelio. De nuevo, valentía para cruzar la calle, hermanos, y compartirle el Evangelio a mi vecino. Valor y valentía para cuando vaya a la Food for Less o vaya a la Walmart o vaya al Cárdenas, hermano. Valentía para cuando estoy esperando pagar, compartirle el Evangelio a alguien. Valentía para compartir de Jesús en el trabajo. Que esta sea nuestra oración hoy. Amén. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Can you please lead us in worship first, John?